Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, juzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros.
Bueno, muy bien, ya estamos con nuestro queridísimo amigo Jorge Diomedes, de la M a la S, de Marruecos a Sudáfrica, un especial de literatura africana que, primera aclaración, ya le doy la bienvenida, pero vamos a comenzar con la literatura del mundo árabe, que no es exclusivo patrimonio del continente africano. ¿Cómo anda, amigo?
Muy bien, primer punto, Assalam alaikum.
¿Qué quiere decir eso?
La pasé contigo.
¿Cómo?
La paz sea contigo.
Ojalá.
Claro que sí.
¿Existe la paz? ¿Existe la paz en
claro
esta cosa llamada existencia?
Veo que no estás leyendo el Corán últimamente.
No. Estoy con una crisis de existencia. Estoy más para el nihilismo de Nietzsche que para animarme con dioses.
Hoy vamos a arrancar con un universo maravilloso.
Maravilloso.
Maravilloso porque para empezar, uno tiene un enorme montón de prejuicios e ignorancia sobre una cultura que es absolutamente casi incatalogable. Porque en realidad nosotros este programa lo habíamos empezado inicialmente, habíamos pensado África. Luego fuimos tratando de acotarlo y pensamos en literatura árabe. Pero el único problema de la literatura árabe es que en realidad se desarrolla desde la India hasta Al-Andalus. Claro. Es el nombre que tenía España cuando había tolerancia religiosa.
Bien.
Entonces.
La primera cosa que me gustaría, ya como pasando en línea de la sucesión de estas columnas, es que muchas veces cuando hablamos de naciones, por ejemplo, de continentes, son simplemente construcciones administrativas que sirven para delimitar territorios, pero la cultura que se transfiere a través de los libros, obviamente ha quedado clarísimo que trasciende fronteras.
Lo que estás diciendo.
Sí.
Hay un escritor de origen palestino, Edward El Said, que tiene un trabajo fascinante que se llama Orientalismos, en el que trabaja todo el tema de cómo Occidente percibe y define y destruye de alguna forma a las otras culturas, especialmente a la cultura oriental. Vamos a tratar de empezar a arrancar por algún lado un poco más de gran titular. De alguna forma, nosotros estamos programados en Occidente para pensar en categoría de monoteísmos.
Sí.
¿Está? Nosotros somos de alguna forma profundamente herederos, más allá de que uno sea rotundamente ateo o lo que sea, o anarco. Uno de alguna forma es descendiente directo del marco cultural judeocristiano.
Claro.
Muy bien.
Como decía Nietzsche, ¿no? Volviendo a Nietzsche, que decía, todos somos cristianos.
Claro que sí.
Porque nuestra raíz, cómo nos comportamos y los valores que tenemos, vienen del cristianismo. Para mal y para bien.
Pero en un lugar, en el medio del desierto, sobre el 600, hay una ruptura teológica increíble, que es el surgimiento del Islam, el surgimiento del Corán, Mahoma, que nosotros habitualmente tenemos la versión de la CNN. ¿No? Entonces, habitualmente lo único, la primera idea que tenemos es terroristas, ignorantes que odian a las mujeres.
Totalmente.
Muy
el cliché más divulgado y estúpido
que
existe. Uno que está en el top 10 de estupideces que se han dicho y a los cuatro vientos por esta cosa llamada
por eso, ¿viste que
ser humano?
Yo arranqué saludándote y deseándote la paz.
Sí, exacto.
Bien.
Un idioma que parece que no conozco.
Claro, porque eso es árabe. Entonces, este aquí, que el primer presupuesto teológico de los musulmanes es el monoteísmo en su versión ortodoxa, al contrario que los católicos, que de alguna forma habitualmente perciben la divinidad como una trinidad. Eso para ellos es politeísmo. Viste que nosotros hablamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Sí.
Bueno, para un musulmán eso es obviamente paganismo. Punto 2. Viste que habitualmente si uno va leyendo rápido medio la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, o sea la Torah, hay un montón de escenas bastante truculentas en la que, bueno, hay desde el diluvio hasta Sodoma, hasta las pestes de Egipto, hasta el genocidio del pueblo cananeo, en el que te habla de un Dios absolutamente implacable, absolutamente justiciero e imposible entender su lógica. Ese es el Dios de alguna forma.
Sí, un Dios
en su versión Yahvé es un Dios bastante complicado.
Eso, ahí va.
Muy bien.
Que no te toque un mal día con ese Dios porque...
realmente va a tener un problema.
Va a pasar lo
parirás
peor.
Con dolor.
No, cualquier cosa. Cualquier cosa. Es un sádico espantoso.
Alá, que es uno, su primera definición es misericordioso. Es un Dios de paz y de misericordia. Esa es la definición para el Islam. Es uno, tiene preceptos muy claros, que en realidad son muy simples, que vos tenés que tener profesión de fe, tenés que rezar, tenés que cumplir el zakat.
¿Qué Opa. Es el zakat?
Bueno, esa es una de las grandes discusiones reales de por qué a Occidente y al y a la lógica capitalista se estrella contra las sociedades islámicas. Y las sociedades islámicas funcionan con una dinámica social muy incomprensible para nosotros, que hemos tenido algunos ejemplos con los sirios acá. El zakat es el deber, antes que nada, de cualquier persona que luego de que cubrir sus necesidades básicas, tiene que cumplir con la caridad. Vos, si sos musulmán, no podés permitir que un hermano tuyo esté pasando privaciones.
Interesante, ¿no?
O sea, digo, veo que hemos logrado...
Sí. Para nosotros que fuimos criados en un mundo regido por la competencia, parece ser ya otro paradigma.
De hecho, cuando llega, antes que vinieran los famosos sitios...
Porque nosotros también tenemos nuestra caridad, pero nuestra caridad
es a través de
autocomplaciente, la iglesia. Tiene otras taras.
Es para sentirte que sos un buen tipo.
Ahí va.
Y habitualmente la instrumentás a través de la iglesia católica, una ONG, etcétera. No, esto es... un compromiso de todo musulmán, es obligatorio. Si no, no sos musulmán. Si vos tenés un hermano tuyo pasando privaciones y se define un hermano como toda la comunidad, vos no estás siendo un buen musulmán.
Bueno, pero pará. Después tenés a todos los jeques árabes, estos que tienen todos los pozos petroleros.
Bueno, cosa curiosa.
Que no son muy caros, no me parecen que sean muy.
Por eso mismo, ahora. No, ahora
vamos a rosa, ¿no?
Eso,
tampoco.
No, claro. Por eso mismo, ahora vamos a empezar a bajarte todo esto.
Ahí va.
Que es que el zakat es como mínimo el 40%, el 40avo de tus ingresos.
Vos
tenés que dar exactamente, sistemáticamente, para específicamente. La caridad, que es una cosa distinta que después el diezmo que ellos también tienen. Que eso después cuando nos acercamos a Andaluz y para entender cómo ellos perciben las otras religiones, es muy interesante verlo.
Sí.
De por qué cuando te dije que había libertad religiosa en España, ese es un chiste porque bajo los musulmanes no había problema que tú fueras judío, no había problema que tú fueras cristiano, no había problema que fueras ateo.
El otro día hablamos, se llama Toledo y es un lugar en donde estuvieron los tres en un momento coexistiendo de forma pacífica por lo menos.
Lo único que te decían era que tenías una estructura impositiva distinta. Tampoco era exorbitante. Un musulmán tenía que pagar el diezmo, los otros un 15 o un 20%. ¿Está? Pero eso era para cumplir con el Estado de alguna forma.
Bien.
Bien. Entonces, vos tenés el zakat, después tenés el ayuno, y luego una palabrita que... obviamente la parte de la peregrinación a la Meca, si querés y si podés, de alguna forma. Y un concepto que... habitualmente, cuando yo lo leí, dije, wow, pero esto es horrendo, que es la yihad. Que esa es una palabra que uno siempre lee en todos los titulares.
Yihadismo, por ejemplo.
Yihadismo, que es la guerra santa, etc. Bueno, cosa curiosa, y esto también va a servirnos para irnos después acercando a qué es lo que está produciendo culturalmente esta sociedad a lo largo de estos siglos, el yihad es, en realidad, tan solo significa esfuerzo por la fe, que tiene dos versiones, la individual y la colectiva. La individual es que vos tenés que hacer, estás todo el día tratando de hacer un esfuerzo para ser una persona devota. Si te cansó la energía, si te sobraron y si tenés ganas y todo eso, bueno, está bien. Podés hacer un esfuerzo que está en equivalencia con el primer postulado del Islam, que es salir a predicarlo. Esto es muy interesante porque históricamente el Islam, que son 1.200 millones, la enorme mayoría son de alguna forma extremadamente cercanos a nuestro concepto de lo que vendría a ser una persona laica.
A ver.
Claro. No sé, el Islam, los sectores que preconizan la guerra santa contra el infiel, etcétera, son absolutamente minoritarios en términos numéricos en esas sociedades hasta el día de hoy. Y habitualmente los atentados, mucho más que contra los occidentales, es contra los propios árabes. El 90% de los muertos, cuando explota una bomba en el centro de Kabul o en Damasco, bueno, son 80, 90, 100 personas. Claro, eso uno no lo registra. Uno lo que registra es las tres personas asesinadas en París, porque todos ponemos una banderita francesa en el Facebook esa semana, etcétera, y para qué horrible, qué espantoso. Lo cual es cierto. Pero
tan cierto como
el hecho concreto
como lo que pasa todos los días en otro lugar.
El 90% de las víctimas de esto es otros hermanos musulmanes. ¿Todo esto a qué viene? Porque en realidad, si vos... ¿Cuáles fueron, luego del Corán, por decir una forma, cuáles son las dos grandes obras que casi más... ¿Cuáles han sido los grandes bestsellers de la literatura árabe? Bueno, obviamente, Las Mil y Una Noches. Y obviamente, El Jardín Perfumado.
El Jardín Perfumado de Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches, me puedo imaginar por qué, por toda la demanda de exotismo que siempre necesitó Europa, de ver lugares distintos. Y además, sí, obviamente, es un libro que se comporta de una manera excelente a nivel estético.
Bien, Las Mil y Una Noches es...
Y que tiene una tradición oral.
También.
Ahí, exactamente. Las Mil y Una Noches, de alguna forma, es producto de una cultura oral en la que durante décadas y décadas y siglos se fueron transmutando diversas narraciones que la mayoría, ¿sabes de dónde venían? De la India, algunas de China. Todos estos textos van confluyendo hasta armar un conjunto que son tantas noches que le decían Las Mil y Una Noches. No necesariamente porque fueran mil y una, sino para dar el concepto que eran muchísimas noches.
Muchísimas, claro.
Ahora bien, esto tiene un proceso de construcción aluvional y realmente a partir del siglo XIX, a partir de Richard Burton, que es un británico emisario de la reina Victoria, que viaja por todas estas áreas, se toma la molestia de hacer la primera gran traducción de esto. Luego hay una Madruz, hay diversas traducciones, y él logra hacer quizás la primera gran versión de todo ese mundo profundamente erótico que es Las Mil y Una Noches. Pero él también traduce un texto medieval, porque en el 1400 y algo un jeque, que era a su vez un ulema, un clérigo, escribió El Jardín Perfumado.
Los jeques, ¿qué son?
Es básicamente un jefe tribal.
Un jefe tribal, es como pero una especie mucho más de rey.
Algo, pero antes que eso, antes que poder, que por supuesto que lo tiene, lo que tiene es una responsabilidad. Vos, como Ismael,
sí,
pertenecería a un clan liderado por un jeque. Ismael no tiene trabajo, le plantea al jeque, y ese jeque le pide al jefe de esos jeques, que tiene un integrante de su familia que tiene una necesidad, y es por su honor que te tiene que resolver tu problema. Eso apunta mucho después a cuando tratemos de llegar a la parte del siglo XX, el panarabismo y todo eso.
Bien.
Para entender cómo es que se da la articulación social, que es fascinante, que es que habitualmente, hasta el día de hoy en Arabia Saudita, por eso no estalla esa monarquía, cualquier ciudadano pertenece a un clan liderado por un jeque que le tiene que resolver su problema. Y en última instancia, por eso no te molesta que ese jeque dilapide millones de petrodólares en un casino en Occidente, porque él, tu problema ya te lo resolvió antes de irse de viaje. Ese es el presupuesto de esa sociedad. No necesariamente compatible para nosotros, es una sociedad absolutamente indígena, que funciona con otras lógicas.
Sí, otros valores totalmente diferentes.
Obviamente. El jardín perfumado de este jeque y este ulema de un clérigo es nada más ni nada menos que un Kama Sutra árabe. Muchísimo más explícito, obviamente, que el famoso Kama Sutra hindú, que por supuesto que para nosotros, cuando lo lees, es una ruptura total. ¿Por qué? Porque en su visión teológica entiende que la sexualidad es un regalo de Alá, que es misericordioso. El concepto de pecado nuestro, asimilado a lo carnal, es totalmente ajeno a esa concepción. Por supuesto que, vos me dirás, pero ese libro hoy en día en un montón de ciudades del mundo árabe sería quemado. Te digo, sí, por supuesto. Pero sí, lo que te quiero mostrar es que durante siglos la sociedad islámica tuvo niveles de tolerancia que para nosotros eran increíbles. O sea, ese contexto que si vos, en ese año, en 1450, vos lo traías a Occidente, tenías realmente un problema grave con la Inquisición.
¿Y cuál fue el cambio que hubo en el medio?
Bueno, eso vos sabés que eso vamos a tener que ir avanzando un poco más, y es en realidad es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Que la vamos a ir viendo, por ejemplo, cuando miremos a Mahfuz, que es un escritor egipcio. Cuando miremos un poco a Rushdie, ¿por qué hay un sector que caminó hacia el extremismo? ¿Y por qué ese extremismo se adueñó de un montón de países? Esa es la gran pregunta. El hecho concreto es que vos, en el 1400, tenés quizás el mayor intelectual que hubo en aquel momento, era un árabe que se llamaba Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, que obviamente al 99% de los occidentales no le suena a nada.
Sí, la verdad.
Fue el gran teórico de la historia. Fue el primer tipo que se puso a analizar cómo es que se da un proceso civilizatorio, cómo es que se transforma y cuáles son las bases de conflicto dentro de esa sociedad. Pero entendiendo, mirá que...
sociológico adelante.
No, adelantado. Es que el tipo escribió de teoría de precio de mercado.
Era como un marxismo.
No, solamente eso. Sí, por supuesto que ahí está la teoría de conflicto, por supuesto. Claro. El tipo lo signa en el conflicto entre beduinos, de alguna forma, nómades, versus ciudad. Y va analizando todas esas tensiones.
1332, nació en Túnez.
Sí, pero ahora para que te voy a decir una cosa que es más maravillosa aún. El tipo se desarrolla intelectualmente ¿en dónde? En Al-Andalus, o sea, en España.
Sí.
¿Hasta cuándo? Hasta que los cristianos arrasan con Sevilla. Y entonces el tipo se tiene que rajar. Pero el tipo trabaja desde Egipto hasta Damasco. O sea, es un viajero. O sea, es un tipo... También para tener una visión de cuán distinto es el mundo, que un tipo que había nacido en lo que hoy en día sería Túnez, que desarrolla su proceso académico en España, termina educado en... ¿cómo es? Trabajando en una universidad en el Cairo, interactuando con las estructuras de poder en lo que vendría a ser hoy en día en Siria. Porque el tipo fue el gran consejero político de aquella época. Si vos querés ver hoy en día alguien que sigue al pie de la letra los desarrollos de Ibn Khaldun, es Braudel, el historiador francés de la Escuela de los Anales. ¿Por qué pasa? Ibn Khaldun es el primer tipo que de alguna forma logra entender que la historia no la hacen personas aisladas, sino colectivos. Muy bien.
Es algo que parece de perogrullo, pero en el momento...
Pero en aquel momento, la historia la hacía el rey. O sea, para un occidental, vos lo único que tenías eran cronologías de reyes. Ese tipo se da cuenta de que obviamente hay procesos sociales. ¿Cómo atraviesan esos procesos sociales? A la economía, a la geografía, a la política, a la historia. Muy bien. En ese mismo contexto, en realidad un poco antes, en un lugar que hoy en día se llama Afganistán, nace un tipo absolutamente deslumbrante que te frita el cerebro, que es Rumi. Rumi fue el gran poeta y místico que da origen a lo que hoy en día se llaman los sufíes, que son, mirá, Qué deslumbrante. El tipo se da cuenta que para meditar, qué mejor que la música del movimiento. Entonces, es el que da origen a la famosa danza de los derviches.
¿Danza de los derviches? ¿Cuál es?
Claro, entonces los tipos básicamente hacían un proceso de éxtasis místico que pasaba por danzas rituales con música para poder avanzar en su evolución espiritual. Y en uno de los textos poéticos de él...
¿Sabés que en España hice algo de eso? Me llevaron ahí, me invitaron
sí,
y...
Sí, sí, obvio.
¿Participaron en un delirio místico?
Una meditación ahí con música.
Claro, pero es que eso... Que eso, que es totalmente como... New Age, por decir una forma, sí, etcétera, que está emparentado con la gesta, con realidad, la, o sea, lo corporal.
New Age es como reducirlo. Sí, fue sí, tomado obvio. Por la New Age.
Ahí está.
En realidad es algo que tiene milenios.
Esto ya tiene 800 claro, años al menos.
No, 800.
Pero lo interesante es que Rumi dice, no importa que seas pagano, no importa que seas idólatra, no importa que seas judío, no importa que seas cristiano, no importa que te hayas ido a la religión verdadera que es el Islam. Bienvenido. Porque podías, a través de esas estrategias, empezar a avanzar en una meditación. Lo interesante es que el tipo tiene una visión totalmente ecuménica.
Claro.
Avanzada
también.
Absolutamente avanzada. Que es una ruptura total con lo que uno presupone. Yeah. En ese, más o menos también por esa misma época, vos tenés, en lo que vendría a ser Persia, hoy en día Irán, a Omar Khayyam, que es el autor de las Rubaiyats, que es quizás uno de los textos claves en el que se glorifica los estados alterados de conciencia.
Básicamente una especie de puertas de la percepción.
Bueno, básicamente él claro, nada más que él básicamente hace un enorme culto,
William Blake,
un enorme culto al alcohol, a las mujeres, a la alegría. La danza.
Un Bukowski, entonces, digamos.
No, pará. Pero es interesantísimo. Porque Bukowski lo ve como un escapismo. El tipo como una regodeo en esa vida que es un regalo.
¿Cómo se llama?
Omar Khayyam.
Bueno, cuando me acusen de algo y decir, no, yo soy Khayyamita.
Y son las Rubaiyatas. Claro, que son las cuartetas, que son textos. Todo esto también es para irte mostrando cómo, de algún modo, todos estos preceptos que uno presupone tan duros no es necesariamente la historia del Islam.
Vos sabés que estaba ahora medio releyendo por arriba un cuento de Camus que se llama. Ay, ¿cómo está acá? El renegado, o también un espíritu confuso, que cuenta la historia de un soldado, creo que es de frontera, que el tipo tiene como, se propone como una misión evangelizadora, estando en el desierto con cierta tribu. Luego lo terminan capturando y lo convierten a él a, no sé,
al Islam.
Sí, pero a través de un dolor extremo de lo capturan, lo meten en una prisión de sal donde hace calor todo el tiempo. Van, lo torturan y hasta que el tipo termina como abrazando, es una religión del odio.
A ver, qué interesante.
Pero la gracia es que es el encuentro de la experiencia religiosa vivido de una manera y de otra, como lo que propone él es de alguna forma dialéctica, pero lo que termina pasando es que dice, no, acá vas a tener que vivir esto y vas a tener que abrazarte a esta religión.
¿Vos sabés que eso está fabuloso? Porque para el primer punto, Camus, que habitualmente en el castellano...
Sí, es argelino.
Exactamente, es argelino. Es un francés nacido en Argelia con una visión muy peculiar sobre lo que fue el proceso de descolonización, que de eso después va a ser el tal capítulo. Porque es en el mismo, eso debe haber sido escrito en el mismo contexto que Franz Fanon escribió Lo condenado a la tierra, que el prólogo se lo hace Sartre. Toda esa generación de musulmanes del Frente de Liberación Argelino son profundamente antirreligiosos. Que eso es algo que después vamos a irlo mirando. O sea, tiene una visión muy crítica sobre lo que eran las estructuras religiosas, al igual que también eso después lo vamos a ver, todas las contradicciones que hay en el nacerismo con el Islam, por qué persigue tanto a los hermanos musulmanes, etc. Pero está. Para. Viste que habíamos estado viendo. Obviamente que esto sí es un fenómeno en que las versiones del Islam son casi infinitas. Hay un texto. Habitualmente cuando yo era chiquito, la primera aproximación al mundo islámico fue a través de uno de los hipotéticos héroes que era Ricardo Corazón de León. Cruzadas. Uh-huh. Cuando fueron a combatir a los malditos infieles. Muy bien. Décadas más tarde, me tropiezo con un librito de un autor libanés que se llama Amin Maalouf, que se llama tan solo Las Cruzadas vistas por los árabes.
Interesante. Siempre aterrador. Nos llega el otro punto de vista. Claro. ¿Y qué dicen? Claro,
bueno, cosa curiosa, Ricardo Corazón de León, que para mí es un tipo que tenía problemas con el hermano y todos los traidores, etcétera, que está un tipo de enorme fe y muy valiente. Bueno, resulta que sí, era efectivamente un psicópata de manual, que los musulmanes tenían la buena costumbre de vivir haciendo conversos. Que vos recién hiciste un aporte de que esas conversiones podían ser muy brutales. Aparentemente otras eran solamente por secuestros. O sea, secuestraban a adolescentes cristianos y los hacían prácticamente una estrategia de lavado de cerebro y los convertían a brillantes soldados musulmanes. Y eso era lo que se llamaban los genízaros. El cuerpo de élite militar de ellos no eran mercenarios, no eran nacidos en la fe del Islam, eran cristianos que tenían que demostrar, eran ex cristianos que tenían que demostrar que eran más musulmanes que cualquier otro hermano musulmán. Nunca retrocedían en el combate.
Pasa ahora con la gente que hace un análisis de que no tiene nada que ver con los musulmanes.
Sí, sí.
Que se enlistan de otras partes del mundo. Es que esta gente que hace peleando.
Claro, esa chiquilina alemana de 16 años que se va.
Pero bueno, los tipos lo que esperan es que vos seas un combatiente de primera línea.
No tenía señal de Netflix en Baviera.
¿No hay algo más lindo para hacer?
Un momento de verano un poco complicado.
Claro.
No, que te hayan sacado
decirle y... boludo a reducir un poco la realidad, pero creo que cuando ves eso te choquea mucho.
Te sacaron el círculo de WhatsApp y te fuiste y te apuntaste
al califato. Claro, te echaron del grupo de WhatsApp, le dejé Harry Potter, no sé.
Bien, el
siendo
hecho concreto
con tus amigos en internet, qué locura.
Ricardo Corazón de León no había tenido demasiado éxito militar, entonces se le ocurre una brillante idea, que es hacer la guerra psicológica a los musulmanes.
¿Hacer la guerra psicológica?
Sí.
¿Qué implicó esta guerra psicológica?
Bueno, muy fácil, había tomado una ciudad en la que logra hacer de prisioneros a muchas mujeres y muchos niños musulmanes. Entonces la solución que se le ocurre a Ricardo Corazón León fue ponerlos delante de su ejército y degollarlos a la vez adelante del ejército de Saladino para tratar de quebrar la moral a ahora, Saladino y a sus tropas.
Yo hay algo que no entiendo, es cómo el nivel de hipocresía al cual llega la raza humana por momentos.
Sí,
¿no?
Obvio. No, pero ahora familia, te voy a contar otra vez.
Que casi que peor.
Sí, casi peor. El hecho concreto es que Saladino asiste a esa ejecución impasible y tan solo dice que sean los genízaros que lo arrasen. No manda a su ejército, solamente le manda a los ex cristianos. Los ex cristianos arrasan con el ejército de ingleses y francos, o sea, franceses. De
Saladino.
Sí, sí. Bueno, el hecho concreto es que, obviamente, los. Es una paliza la que le dan a Ricardo Corazón de León, tan grande que Ricardo Corazón de León queda a su vez también herido. Todo esto te lo va contando Maalouf, y acá viene el documento que es increíble: que los cristianos se tienen que retirar del campo de batalla con su rey herido. Ya habíamos visto lo que siglos más tarde le pasó a los blancos cuando cae Aparicio Saravia.
Sí.
Se iba a desbandar el ejército. Entonces, frente a la visión de que realmente estaban perdiendo, hay un cristiano que dice, tiene la brillante idea de
dame la ropa de él.
No. ¿Y si le pedimos a Saladino que nos mande unos médicos? Esto, que parece una locura, era porque el ejército de los cruzados, lo único que sabían hacer sus hipotéticos médicos era amputar un miembro cuando estabas herido. No tenían la más perra idea de qué podía ser un antibiótico. No conocían ninguna estrategia de curación que no fuera absolutamente invasiva. Los árabes sí. Entonces, Saladino, cosa interesante, recibe al emisario cristiano y por supuesto que lo manda a los médicos. Lo que recupera Maluf es el testimonio de los médicos árabes yendo al campamento de los cruzados y mostrando de que nunca jamás en su vida habían imaginado tanta barbarie, tanta mugre, tanto atraso.
Saladino Viñoli se va a llamar mi hijo, lo acabo de descubrir. Un fenómeno.
Bien, el hecho concreto es que cura a Ricardo Corazón de León.
Sí.
Otro capítulo.
Hasta ese detalle elegante.
Sí, sí. No, el tipo retorna después de Inglaterra.
Volvemos envenenado a
todo. Sí, sí. Había una cosa de jodido.
Campamento.
O sea, las cruzadas duran 200 años. Por la lucha de los hipotéticos lugares santos para el cristianismo y el libre acceso a los cristianos a esos lugares, que en realidad englobaba una discusión un poco más comercial, que era la llave del comercio con la India y con China. No era tanto una temática de poder rezar realmente en Jerusalén. El hecho concreto es que en uno de los sitios a Jerusalén, cuando los cruzados están a punto ya de tomar Jerusalén, uno de los cruzados le pregunta al obispo: perdón, en Jerusalén sabemos por nuestros informantes que hay cristianos, judíos y obviamente musulmanes. Cuando tomemos la ciudad, ¿cómo hacemos? La respuesta del obispo pasó a la historia porque se recreó también en otro lugar, que es en Tolosa. Le dijo: mátenlos a todos. Dios, en su sabiduría, sabrá clasificarlos.
Wow.
Bien, esto que uno se ríe es tan pavoroso que sirve para entender de que en realidad la primera cruzada, bendecida por el Papa, cosa curiosa, no es contra el Islam, es contra otros cristianos, es contra los cátaros.
Los cátaros.
Ahí está, que es en el sur de Francia, una herejía que cuestionaba el poder material de la Iglesia Católica. Y en una ciudad que se llama Tolosa se generó la misma situación. Ah. Y el rey de Francia manda a preguntarle al obispo enviado por el Papa: bueno, ¿cómo hacemos? Porque hay cátaros, hay católicos y hay judíos. Mátenlos a todos. O sea, ese es el concepto del cristianismo. También esto, porque no es esto, yo no creo que pase una tanda anticlerical ante la Iglesia Católica, pero esto
bueno,
es
bueno, pero está es, tampoco no, está
pero
tan
es
mal
para entender también, ¿no?, de qué es lo que pasa cuando una religión no tiene ningún contrapeso a la sociedad civil.
Claro,
eso no va a servir.
Esa es una buena idea.
Ahí está. ¿Qué pasa cuando
entras, la fe está totalmente ida y
ahí está sin ningún freno?
Claro.
Viste que vos cuando
el otro día vimos la película con Marce de Master de la Cientología. Sí. Que no, si bien no es una fe,
es una secta.
¿Cómo cuando las cosas esas, cuando se juega con la fe, las cosas a las que los hombres podemos acceder, sí, y además el carisma de muchos líderes religiosos y el poder y la influencia que tienen sobre, desde por ejemplo hoy hablábamos esta chica de repente de Alemania que de repente un día se levanta y se hace parte de ISIS y no entiende muy bien qué quiere hacer ni el sentido de sus acciones, pero termina perpetrando un atentado o un acto horrible por una supuesta fe. ¿Cuáles son los límites? Creo que ahí me parece que ya es algo que nos ha acompañado como especie. Hasta hoy en día no tenemos que viajar tanto para ver esto.
Sí, lo que es interesante es que si vos rastreás, por ejemplo, en Ibn Khaldun, el tipo en realidad es un aristotélico, o sea, es un racionalista total, en el que uno de sus críticos decía de que cuando vos mirabas la obra del tipo, que es absolutamente monumental, tiene totalmente claro que una cosa es su fe y otra lo material y la ciencia. Tiene totalmente claro eso. Que eso es una cosa muy interesante, que yo había presupuesto que era de patrimonio básicamente de Occidente. Bueno, en Ibn Khaldun ya lo encontrás esa decisión. Es como que de alguna forma dice, bueno, está, la fe es cuando yo rezo a otra historia y es un motor para tener claro qué es lo ético.
Hay un montón de otros aspectos. Especie de base filosófica y moral de las acciones que uno... Pero simplemente eso, ¿no?
Y acotado a eso.
Y nada más ni nada menos que eso.
Ahí está. Nada más ni nada
claro,
menos.
Claro.
Y entendiendo que los procesos históricos y políticos pasan por otras lógicas. Entonces, viste que vos...
Muy potente esa idea.
Claro que sí. Viste cuando yo te había empezado a hablar de las mil y una noches, traducciones... Entonces, vos decís, claro... el embrujo del Oriente, que yo te dije, bueno, ahí viene todo el tema del orientalismo. En el siglo XIX, en Occidente, en pleno proceso de expansión imperialista, hay un enorme, de alguna forma, recuperación de lo más folclórico de las sociedades musulmanas. Que si vos lo vas viendo desde la literatura hasta la pintura, lo podés ir rastreando. Si vos ves los cuadros de Ingres, de Delacroix, vas a ver que hay un montón de imágenes que son lo exótico del Oriente.
Claro.
Y en que los autores románticos tienen de alguna forma dos vías de escape. Una es lo gótico, el terror. El otro, lo deslumbrantemente maravilloso y romántico de la cultura oriental. Vos ahí tenés... Irving, los cuentos de la Alhambra, en lo que se entrecruza el terror con lo gótico, con lo fantástico.
¿Sabes con qué tuve contacto? ¿Con qué pasa de literatura? O sea, es portugués. Sí. Pero en mi casa estaba El hombre que calculaba.
Fabuloso lo que acabas de decir.
Que es la es a través de la matemática.
Bien.
Era un libro que tenía mi padre en casa.
Cuyo autor es Malbatán.
Malbatán.
Muy bien. Yo no.
Era brasileño.
Exactamente.
Ah, bueno, pensé que era. Dice portugués.
De Río de Janeiro, sí, sí. 6 de
Ahí
mayo
está.
De
¿Pero
1895. Murió en Recife un 18 de junio de 1974.
Ese tipo.
También era profe, además de escritor.
Hace el extraño milagro, a principios del siglo XX, de recuperar lo más mítico, lo más folclórico de la cultura islámica,
la matemática,
y mostrarte la belleza de la matemática como motor incluso de la justicia, porque habitualmente, claro, viste que la mayor parte de los problemas enemistaban a gente por la ignorancia. Con la razón y con la misericordia de Alá, vos podías llevarle paz a la gente. Lo interesante es que cuando yo era chiquito y lo leí, yo dije, pap, esto es un cuento persa. Bueno, obviamente que no. Hay ediciones que tienen una introducción muy divertida que lo fecha en el año de la Égira, 1321, en Damasco. Pero claro, el tema es que automáticamente uno piensa en categoría occidental que es un texto del 1300, cuando no. Para los musulmanes, el 1321... más 622, bueno, te da 1940, 1950. Entonces, desde la primera línea hay un acertijo matemático maravilloso que habitualmente la mayoría de nosotros no lo percibíamos, el fabuloso chiste inteligente con el que se arranca El hombre que calculaba. Entonces, viste que todo ese fabuloso proceso de que Occidente define a la sociedad islámica a mitad de camino entre la secta del asesino. Qué cosa curiosa, el fundador había sido compañero de estudios de Omar Khayyam. Es una cosa maravillosa. Hasta el palacio del sultán con las infinidades de esclavas y concubinas, y eso es la imagen que a lo largo y ancho del siglo XIX Occidente maneja, que es una imagen totalmente prejuiciosa, porque obviamente eso no es los países islámicos.
Bien,
Eduardo Said te va en este libro que se llama El Orientalismo, te va manejando algo que es una categoría que es muy interesante para después entender todo lo que es la explosión del proceso de la ideología tercermundista y a Nasser, que es que Said dice de algún modo que la estrategia de dominio de Occidente sobre Oriente pasa por devolverles a ellos una imagen de caricatura.
Bien, vamos a hacer una cosa. Sí. Me tira cinco títulos, cinco nombres, sí, me lo recuerda.
Vamos a
arrancar a hacer repaso.
Mil y una noche, o sea, obviamente el Corán, Mil y una noche, Corán, Jardín perfumado, sí. Los textos de Rubaiyat, que es el texto de Omar Khayyam, los textos de Rumi y los prolegómenos de Ibn Khaldún.
Bien.
Para cerrar un poco, apuntarse en algún lado, empezar a mirar quién es Edward Said, que es el gran intelectual palestino, que es el teórico de alguna forma de recuperar un otro Oriente. Porque lo que él te dice es de que Occidente, para poder dominar, te cambia lo que sos vos. Esto va a tener muchísimo que ver después, cuando avancemos en otra, en África, y veamos a Joseph Bico, toda esa línea, cuando tratemos de entender lo que es la negritud, y tratemos de entender lo que decía Frantz Fanon, bueno, pasa por este lado, que es de que a los países dominados no solamente se les roba las materias primas, se les roba su cultura. Y lo que se le devuelve es una caricatura de su cultura. Eso es lo que te dice Said.
Bien. Amigo, ¿nos vamos? Muchas gracias.
Gracias a ti.
Hashtag La Tarde Uniradio.